Muy buena, bienvenido, bienvenida al sexto episodio ya del podcast Psicología Aplicable. Estoy encantado de saludarte y encantado de que estés aquí otra vez conmigo. Y antes que nada te quiero dar las gracias por todos los episodios que me has escuchado. Si no has escuchado todavía ninguno, te invito a que vayas a los anteriores y los vayas escuchando poco a poco cuando tengas tiempo. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los sesgos cognitivos. Antes que nada, voy a explicar de forma muy breve y resumida qué son los sesgos cognitivos. Después explicaré también por qué ocurren y voy a hablar de tres de los sesgos más importantes que tenemos los seres humanos, aunque hay muchísimos más que ya iré tratando en próximos capítulos. A cada tipo de sesgo lo voy a acompañar de uno o varios ejemplos, de manera que lo puedas entender mejor y ver cómo se reflejaría esto en una situación real de nuestra vida cotidiana. Este capítulo es uno de los que más me he currado hasta el momento y lo he preparado con muchísima ilusión y espero que te sirva, que te encante y que aprendas algo que no supieses anteriormente. Así que allá vamos. Los sesgos son efectos psicológicos que producen una desviación de nuestro procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión de nuestro juicio. Son atajos mentales que evolutivamente nos han sido útiles, porque nos han permitido tomar decisiones de forma rápida e intuitiva. Por tanto, hablamos de interpretaciones ilógicas la mayoría de las ocasiones. Es decir, hablando en el lenguaje cotidiano, un sesgo se podría considerar un fallo psicológico, un fallo cognitivo. ¿Qué pasa? Que nosotros, casi nunca, salvo raro excepción, nos damos cuenta de que nuestro pensamiento está sometido a sesgo, ya que casi siempre creemos llevar la razón y realizar juicios adecuados de lo que vemos en el ambiente, que solamente los demás son los que se equivocan y nosotros siempre tenemos la razón y las de ganar. Pero esto en sí mismo es un sesgo, al cual se le ha puesto el nombre de sesgo de realismo ingenuo, que consiste en creer que la objetividad solo la poseemos nosotros, al igual que el pensamiento racional. ¿Te ha pasado esto alguna vez o conoces a alguien a quien le haya pasado? Sin embargo, este del que acabo de hablar no es uno de los sesgos que vamos a tratar hoy, y vamos a entrar ya a hablar de esos tres sesgos que quería tratar en este episodio. El primero, el número uno, es el sesgo de correspondencia, también conocido como el sesgo de atribución. Es la tendencia que tenemos de sobreatribuir las características personales e ignorar factores contextuales cuando juzgamos el comportamiento de los demás. Es decir, atribuimos todos sus malos comportamientos a características internas y estables, eliminando cualquier explicación de carácter situacional. Pero resulta que cuando se trata de nosotros mismos, hacemos todo lo contrario. Atribuimos lo negativo que nos sucede a causas externas e inestables y lo bueno lo atribuimos a causas internas. Te voy a poner ejemplos para que lo entiendas mejor. El primero es, si Carlos, mi compañero de clase, ha suspendido un examen, es porque es vago, poco estudioso o muy torpe. Pero si yo suspendo un examen, es porque he tenido un mal día, o porque había mucho ruido durante el examen, o porque el profesor ha dejado muy poco tiempo. ¿Te suena de algo? El segundo ejemplo que te voy a poner es más aplicado a la vida adulta. Si un amigo o un familiar llega tarde a una cita que hemos concertado, pensaré que es demasiado descuidado, perezoso o desconsiderado con los demás. Sin embargo, si yo llego tarde, será porque he tenido una buena justificación de algo externo que me ha ocurrido. O bien llovía muy fuerte, o bien había mucho tráfico, o alguien me paró por el camino, o no encontraba aparcamiento. Es decir, los errores de los demás no están justificados casi nunca y los nuestros casi siempre. Este sesgo está muy relacionado con el locus de control que nosotros atribuimos a lo que nos pasa a nosotros mismos y a otros. Y tiene un objetivo claro, mantener nuestra autoestima alta y pensar que son las circunstancias las que hacen que de vez en cuando fallemos. Vamos, que nosotros somos estupendos. Lo cual puede que a veces sí sea así, pero otras no. Al igual que los demás no siempre tienen defectos internos y puede ser que hayan tenido contratiempos que ellos ni siquiera podrían controlar. Por último, me gustaría poner otro ejemplo y es que si eres padre o madre o tienes niño o adolescente en tu familia o cercanos que conoces, me gustaría que me escuchases con atención. Imagínate que llega el niño y dice, mamá, papá, o tito, o tita, es que el examen ha sido súper difícil, solamente han aprobado 4 personas. También es probable que hayas escuchado esto en más de una ocasión, y es que a veces el tremendo afán por atribuir lo negativo a causas totalmente externas, en este caso la gran dificultad del examen, es tan grande que podemos llegar a mentir y a exagerar demasiado las circunstancias. Y no quiero decir que nunca haya exámenes con 4 aprobados, que lo habrá. Pero un poquito extraño sí que es. El segundo sesgo del que voy a hablar hoy es el efecto halo. Una persona con un rasgo positivo es percibida con más rasgos positivos en otras facetas que no necesariamente tienen relación ni nada que ver con ese rasgo positivo. Cosa que también ocurre al contrario. Una persona en la que percibimos un rasgo negativo será evaluada de forma general más negativa. Piensa en este ejemplo. Los presidentes del gobierno son evaluados como más competentes si tienen atractivo físico. ¿Crees que hay correlación entre un factor y otro? Efectivamente, no la hay. Pero este sesgo nos explica por qué se vota más a personas guapas o con mayor altura. Se tiende a creer que las personas de gran estatura también tendrán más facilidad para liderar y son percibidos de esta manera sin tener ninguna otra evidencia. Hay multitud de estudios que lo comprueban y que lo corroboran. También esto es muy utilizado a la hora de hacer publicidad. En los anuncios de colonia, de compañías telefónicas, de cerveza, de cualquier producto que se te venga a la mente, vemos cómo los psicólogos del marketing están detrás de toda la publicidad que se emite por televisión y también por redes sociales. Si una persona que tiene atractivo físico, o que es amigable, o que es graciosa, o que simplemente tiene fama, sale anunciando un producto, nuestro cerebro interpreta inconscientemente que ese producto debe ser bueno, porque lo anuncia esa persona, que a nuestro ojo también es buena. Si la persona es buena, el producto también lo es. En una investigación realizada en el año 1974, se demostró que en los juicios, a la hora de condenar a los acusados, el jurado solía mostrar más indulgencia con los individuos físicamente atractivos, aunque hubiesen cometido el mismo crimen que los otros que no lo eran. Otro estudio reveló que a los trabajadores sociales le era difícil aceptar que una persona atractiva pudiese cometer un crimen. Esto, visto desde un punto de vista objetivo, no tiene sentido, pero sin embargo es uno de los sesgos más comunes y que nos sucede día tras día. Otro ejemplo que te puedo poner es el caso de un chico o una chica que quiere buscar pareja. Vamos a poner el ejemplo de una chica. Es probable que si esa chica se enamora de un chico que es atractivo físicamente, también piense que es inteligente, que es valiente, que es simpático, que es buena persona, todo lo que se busca en una pareja, pero a lo mejor simplemente es guapo. Una vez más, no tiene por qué ser así, y no solamente pasa con las personas, también puede pasar a la hora de buscar en una página web, si la página web tiene un aspecto a primera vista que es muy estético, que no está demasiado saturada, que se ve todo claro, podemos decir que es más o menos fiable o que es más fácil o que es más servible, cuando en realidad puede ser igual de funcional que una página que no tiene tan buen aspecto. También hay numerosos estudios del efecto halo en el caso de marcas o empresas que tienen una marca potente que juegan con esto, porque por ejemplo una zapatilla de cierta marca, por ejemplo la marca A, se pueden llegar incluso a sentir más cómoda o más idónea teniendo la misma utilidad y comodidad que la marca B, pero como son de esa marca A, nosotros las consideramos mejores. No sé si tras escuchar toda esta información se te habrá venido a la mente el refrán de no juzgues a un libro por su portada, pues este sesgo nos dice que es algo que naturalmente sucede. Tras aprender un poco sobre esto podemos darnos cuenta de que un libro es mucho más que lo primero que vemos, que no podemos abarcar toda la totalidad de un solo vistazo. Es totalmente imposible, porque esto sería un juicio demasiado rápido y muy, muy sometido a fallo. Y por último, querido oyente, me gustaría tratar el sesgo del costo hundido, que nos dice que una vez que hemos invertido tiempo, recursos o dinero en algo, y ojo, en alguien, continuaremos invirtiendo más. Sucede porque no queremos tirar a la basura toda la inversión que hayamos hecho previamente, pero esto lo que hace es agravar aún más el problema que ya tenemos. Y la gran causa de este problema es el apego que sentimos los seres humanos. Te voy a poner un primer ejemplo en el caso de una relación. No sé si habrá oído alguna vez a alguien decir, como llevo tantos años de amistad con esta persona, ya no voy a dejar de ser su amigo, cuando en realidad puede ser una persona que o no te conviene, o te frena para lograr tu objetivo, o simplemente quitaría de tu vida si no fuese por los años que llevas con ella. Esto sucede bastante a menudo. Como segundo ejemplo voy a poner algo mucho más material, una moto, por ejemplo. Imagina que te has comprado una moto que te ha salido muy mala. Gasta mucha gasolina, la has llevado al taller para que gaste menos, en fin, ha hecho una inversión en esa moto. Pero la moto sigue siendo, hablando en claro, una mierda. ¿Por qué no deshacerte de esa moto si te va mal? Haber invertido mucho dinero no es un argumento muy racional para seguir perdiéndolo de forma, entre comillas, voluntaria. Una frase típica que podríamos decir en un caso como este sería: ¡ay, es que como ya le he echado tanto dinero a la moto! Un ejemplo muy común también en nuestra sociedad es el tema de los estudios. Imagina una persona que está estudiando una carrera. Hay muchos casos de personas que empiezan una carrera y el primer año se dan cuenta de que o no era lo que esperaban, o no se ajusta a lo que quieren, o ven que no tiene salida directamente. Pero les pesa más el pensamiento de que habrán perdido un año si la abandonan y empiezan otra que todo lo anterior. Por lo que deciden quedarse y aguantar otros 3 o otros 4 años en algo que realmente no les gusta ni les satisface. De hecho, muchas de las personas que se salen siguen sufriendo el sesgo del costo hundido y se sienten mal por haber cambiado de carrera y haber perdido ese tiempo que en realidad ha sido ganado, porque realmente se han dado cuenta de lo que no les gusta. También puede pasar esto con algo que nos costó una cantidad grande de dinero. Podemos pensar a lo mejor que debemos mantenerlo para siempre, pero si te paras a pensar, ¿cuál es el valor objetivo que tú le darías ahora mismo a ese objeto? Si lo pusiese a la venta, ¿cuánto podría sacar? Y además, si no lo estás usando y no le estás dando utilidad, su valor es muy cercano a cero para ti. Y hasta aquí estos tres sesgos cognitivos que quería ponerte hoy y que espero que te hayan resultado muy interesante y que hayas aprendido algo y sobre todo que lo hayas podido hilar con las situaciones que te he puesto para cada sesgo. Como conclusión, podemos decir que la mente está sometida a múltiples errores por intentar simplificar el mundo de una manera perezosa, lo cual ha sido evolutivamente adaptativo porque nos permite hacer una toma de decisiones mucho más rápida y con un gasto de energía menor. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Podemos evitar caer en sesgos cognitivos? La respuesta es no. Al menos, no de forma completa, porque nuestro cerebro, de forma natural, quiere simplificar en muchas ocasiones. Si no, llegaría a saturarse y nos volveríamos demasiado lento a la hora de tomar decisiones. ¿Te imaginas estar una hora delante de la estantería del súper pensando si comprar un champú u otro, pensando si comprar una carne u otra y así continuamente en todas las decisiones de nuestra vida? Pero la parte buena es que, por ejemplo, leyendo, escuchando y asimilando información como la que te he contado en este podcast o que puedes leer en libros como Pensar Rápido, Pensar Despacio de Daniel Kahneman, totalmente recomendado, es una pasada, puedes aprender más sobre los sesgos y sobre la naturaleza de la mente humana. Y puedes darte cuenta de cómo en algunas ocasiones has caído en un sesgo. Y ser consciente de ello te va a brindar una ventaja sobre tu yo del pasado indiscutiblemente. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Como te he dicho antes, hablaré más sobre sesgos en el futuro. Iré hablando de otro tipo de sesgos y seguiré introduciendo ejemplos y tal para que tú lo puedas ver de una forma más aplicable. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que te haya parecido interesante el episodio y si así ha sido, te pido que lo compartas con todo el que quiera. Familia, amigos, alguien que creas que le pueda ayudar o gustar. Y ya está. Sin más, te mando un saludo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.